Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone.
Muchas gracias por acompañarnos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Elecciones en Colombia.
Gustavo Petro y Rodolfo Hernández buscan captar nuevos votantes para el balotaje.
Mecanismos.
Según Rusia, no hay razones para dejar de pagar a los tenedores de su deuda externa.
Pueblos hermanos.
Venezuela vivió con gran intensidad las elecciones en el país vecino, Colombia.
Respiro en China.
Pekín y Shanghái eliminan restricciones contra la pandemia del coronavirus.
Medida.
Sudán levantó el estado de excepción impuesto por el golpe militar en octubre.
Reclamo en Ecuador.
Ex trabajadores de una empresa abacalera esperan respuestas por una demanda presentada en 2019. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En órbita te trae las noticias. Noticias.
Hacia junio.
Los presidenciables colombianos Gustavo Petro y Rodolfo Hernández buscan captar nuevos votantes para la segunda vuelta del 19 de junio.
Tras la elección del domingo 29 de mayo, Petro, de la coalición de izquierda Pacto Histórico, obtuvo 40,32% de los votos.
Hernández sorprendió con el segundo lugar al recibir 28,15% de apoyo junto a su partido derechista Liga de Gobernantes Anticorrupción.
Sobre la ventaja del Pacto Histórico, En órbita dialogó con el analista político Luis Eduardo Celis, de la Fundación Paz y Reconciliación en Colombia.
Las elecciones colombianas del día de ayer dan como ganador en primera vuelta la candidatura de Gustavo Petro y Francia Márquez, que desde el Pacto Histórico han liderado una campaña mostrando a la izquierda con propuestas, con iniciativa, con los mensajes de cambio que se requieren en Colombia. Sin duda que este resultado, el más importante en toda la historia de la izquierda colombiana, es producto de una maduración democrática en la sociedad colombiana que entiende que hay que ir a reformas, a cambios, a transformaciones y que eso solamente lo puede liderar la izquierda. Entonces, sin duda que ese triunfo de ayer es una evidencia de que la izquierda ha ganado la confianza en una buena parte de la sociedad colombiana y que tiene el reto de lograr seguir creciendo.
Pacto Histórico llamó a sus votantes a convocar a más personas para el 19 de junio, dado que solo 54,91% de los habilitados para votar este 29 de mayo lo hicieron.
A través de Twitter, Petro cuestionó el discurso de su opositor, quien sostiene ser diferente, y declara el combate a la corrupción como su principal objetivo.
Así manipulan al pueblo, le venden el cambio y es Uribe, dijo el candidato con un video de la campaña de Hernández donde se pide sumar votos de los otros postulantes.
Entre ellos, los de Federico Gutiérrez, quien era el favorito para disputar la presidencia con Petro, pero finalmente quedó en tercer lugar y anunció su apoyo a Hernández.
Gutiérrez era respaldado por el exmandatario Álvaro Uribe y su derrota deja fuera de la contienda al sector político del actual jefe de Estado, Iván Duque.
El uribismo, el día de ayer con su candidato Federico Gutiérrez, ha quedado de tercero con un 22% de los votos. Es una derrota para el uribismo, no pasar a la segunda vuelta y muestra el declive de esta fuerza política que ha sido tan importante en los últimos 20 años en la política colombiana. Pero estamos lejos de la derrota del uribismo. Yo creo que el uribismo sigue siendo una fuerza importante, con un apoyo y con unos intereses que defender. Y vamos a ver cómo se mueve ese uribismo que ahora está rodeando al candidato que ha pasado a la segunda vuelta, Rodolfo Hernández. Entonces yo no creo que podamos decir que es el fin del uribismo. Sí estamos ante un declive y se ha sido derrotado ayer, pero aún estamos lejos de que el uribismo sea superado en la política colombiana.
Celis se refirió al posible impacto de un gobierno de Petro en América Latina.
Un gobierno de Petro significará para América Latina mayor diálogo político en la región, pasando por un restablecimiento de las relaciones diplomáticas con Venezuela, que es tan importante para nosotros. Un gobierno que estará del lado de los gobiernos de izquierda y progresistas en una agenda de democracia para que América Latina tenga una voz mucho más clara y más decidida frente a los temas mundiales, liderará el tema de la agenda frente a la crisis climática, la agenda frente a la renegociación de los tratados comerciales, la relación de América Latina con Estados Unidos, con Europa, con China. Un gobierno de Gustavo Petro, por supuesto, que será un socio para una mayor presencia de América Latina en el mundo.
Escuchábamos al analista político colombiano Luis Eduardo Celis, de la Fundación Paz y Reconciliación.
Mecanismos.
Según Rusia, no existen razones objetivas para dejar de pagar a los tenedores de su deuda externa.
Hay dinero, hay voluntad de pagarlo, sean rublos o bajo un esquema que pueda ser más conveniente para los tenedores de bonos, dijo el portavoz de Moscú, Dmitry Peskov.
El vocero señaló que el nuevo mecanismo de pago por el gas en rublos mostró su cómoda utilización y propuso usarlo a la inversa.
En marzo, el presidente ruso Vladimir Putin firmó un decreto con respecto a que los países considerados hostiles deben pagar por el gas en la moneda rusa.
La medida, que rige desde el 1 de abril, incluye, entre otros países, a los 27 miembros de la Unión Europea.
La iniciativa se presentó luego de que estos impusieran varias sanciones contra Moscú en respuesta a su operación militar especial en Ucrania.
Putin calificó de fracaso el intento de estas naciones en utilizar las sanciones para colapsar el sistema bancario y la escasez de bienes rusos.
Por otra parte, el 25 de mayo expiró la licencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que permitía a Rusia pagar en dólares su deuda externa bajo las sanciones.
El Ministerio de Finanzas ruso respondió que continuará cumpliendo las obligaciones de su deuda pública, pero los pagos los hará en rublos.
Pueblos hermanos.
Venezuela vivió con gran intensidad las elecciones en Colombia.
Se estima que más de 5 millones y medio de colombianos residen en la nación vecina.
De acuerdo con datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, fueron 184.421 los habilitados para votar.
Por su parte, la Asociación de Colombianos y Colombianas en Venezuela informó que menos de 3.000 pudieron hacerlo.
La organización resaltó que la baja participación puede deberse a que las distancias son grandes y los costos de traslado a las mesas de votación son altos.
El corresponsal de Sputnik en Venezuela, Hernán Cano, se refirió a los inconvenientes en el acceso a las mesas de votación por falta de voluntad política del gobierno de Duque.
La masiva comunidad colombiana en Venezuela no pudo votar aquí. El gobierno de Iván Duque esgrimió como argumento que, dado que están rotas las relaciones entre Bogotá y Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro no ofrecía garantías para que los colombianos pudieran ejercer su derecho al voto. Entonces, la comunidad colombiana no pudo votar en Venezuela y fue muy escaso el número de votantes colombianos que viven aquí que pudieron trasladarse a la frontera, donde el gobierno colombiano dispuso de los puestos de votación para los colombianos radicados en Venezuela o nacionalizados en Venezuela.
El diálogo entre Caracas y Bogotá se interrumpió en 2019, cuando el opositor venezolano Juan Guaidó se autoproclamó presidente al encabezar la Asamblea Nacional.
Cano comentó la posibilidad de una restauración de las relaciones diplomáticas entre los países.
La situación de la segunda vuelta es vivida también muy intensamente acá y se espera que, sea cual sea el resultado, la situación se normalicen las relaciones, porque es una exigencia que va más allá de los gobernantes, ¿no? De los gobernantes de turno. Hay una necesidad de que esas relaciones encuentren de nuevo una salida política, una salida pacífica, y eso es lo que se espera aquí, tanto por la comunidad colombiana como también por los habitantes venezolanos, ¿no?
En 2019, el ejecutivo colombiano de Iván Duque fue uno de los primeros en reconocer al autoproclamado presidente Guaidó, deslegitimando al gobierno de Nicolás Maduro.
En tanto, los dos actuales candidatos que avanzaron en la segunda vuelta de las presidenciales expresaron estar dispuestos a reanudar las relaciones con Caracas.
El izquierdista Gustavo Petro y el derechista Rodolfo Hernández se verán las caras en el balotaje del 19 de junio.
Los dos candidatos que pasaron al balotaje, Gustavo Petro del Pacto Histórico y Rodolfo Hernández, manifestaron en campaña que estaban dispuestos a restablecer las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Sin embargo, habrá que esperar qué ocurra en la segunda vuelta electoral, pero aquí las expectativas en relación al resultado final definitivo que se va a conocer el próximo 19 de junio es muy alta, porque hay una necesidad no solo por esto que les comentaba antes de las relaciones históricas, de hermandad entre ambos pueblos, sino también por la situación que se vive de agresión. Recordemos que el gobierno de Nicolás Maduro ha denunciado a Bogotá por participar de intentos de invasión, de derrocamiento del gobierno bolivariano.
Escuchábamos al corresponsal de Sputnik en Venezuela, Hernán Cano.
Respiro en China.
Pekín y Shanghái eliminan restricciones contra la pandemia del coronavirus.
A partir del lunes 30 de mayo, en la capital se permitió a los residentes de dos distritos, Fangshan y Xunxi, retornar al trabajo presencial.
El transporte público se reanudó en gran medida en estos distritos, así como en Chaoyan, el más grande de Pekín.
El domingo 29 se permitió la reapertura de bibliotecas, museos, teatros y gimnasios, aunque con límites de afluencia de público.
Esto en los distritos en los que no se han registrado casos comunitarios de COVID-19 durante 7 días consecutivos.
Los restaurantes irán cerrados en la capital, salvo para servicios de reparto y comida para llevar.
En tanto, en Shanghái los residentes podían salir solo con pases especiales y por tiempo limitado.
El centro financiero de la potencia asiática levantará su confinamiento de 2 meses de duración este miércoles 1 de junio.
Estas reaperturas responden a la baja de infecciones a nivel nacional.
La nación registró 193 casos nuevos el sábado 28 de mayo, de los cuales 78 eran personas llegadas del extranjero.
Shanghái tuvo el mayor número de casos no importados, 122, mientras Pekín, 21.
China aplica una política de cero contagios que incluye confinamientos y testeos masivos a los residentes.
En el caso de Shanghái, la ciudad más poblada con 25 millones de personas, se interrumpieron las cadenas de suministros globales y el comercio internacional.
Otra etapa.
Sudán levantó el estado de excepción impuesto por el golpe militar del pasado octubre.
La medida fue anunciada por el general Abdel Fattah Burhan, líder del Consejo Soberano.
Previamente, el Consejo de Seguridad y Defensa recomendó a la Junta liberar a los presos opositores y exfuncionarios gubernamentales.
La decisión llega en un momento en que el país enfrenta continuas protestas contra el gobierno militar.
El enviado de la ONU para Sudán, Volker Perthes, había solicitado a los líderes del país que levantaran el estado de excepción.
El sábado 28, cientos de personas marcharon en la capital, Jartum, donde se registraron incidentes con las fuerzas de seguridad.
Desde el golpe militar del 25 de octubre contra el Ejecutivo de Transición Civil, el país africano se sumó a la incertidumbre.
La actual situación institucional profundiza una crisis existente desde el derrocamiento del entonces presidente Omar al-Bashir en abril de 2019.
La Junta afirma que las elecciones tendrán lugar en julio de 2023, como está previsto en un documento constitucional que regula el periodo de transición.
Esperan justicia.
Ex trabajadores ecuatorianos de la empresa Furukawa esperan resolución de la Corte Constitucional por una acción de protesta presentada en 2019.
La demanda fue aplicada por 123 personas empleadas en las plantaciones de Abacá de la compañía en condiciones de esclavitud moderna.
Un fallo judicial de primera instancia ordenó indemnizaciones, atención médica y disculpas públicas del Estado, entre otras formas de reparación integral.
Una segunda instancia ratificó la decisión, pero quitó la responsabilidad estatal y redujo la indemnización económica.
Sobre el tema, en órbita dialogó con la abogada de los trabajadores, Alejandra Zambrano.
Esta es la oportunidad no procesal para poderle otra vez exponer todo el fondo del asunto, lo que las sentencias han venido resolviendo, la de primera y la segunda instancia, y que tiene, y que el otro pedido que nosotros hacemos adicional a la audiencia es también que se vaya a hacer una verificación a la zona, al lugar en donde ocurrieron los hechos.
El abacá es una planta de origen filipino de la cual se extrae una fibra resistente utilizada para hacer papel moneda o como sustituta de fibra de vidrio.
La empresa japonesa Furukawa se estableció hace 60 años en Ecuador, tiene 3 plantaciones y según cifras oficiales hay 1.244 personas afectadas.
De acuerdo con los fallos, estas vivían en lo que en derecho internacional se cataloga como servidumbre de gleba. Esto es una de las formas de esclavitud moderna.
Familias enteras en campamentos sin servicios básicos, sin seguridad social, ni atención en salud ni educación. El 98% vivían en pobreza o extrema pobreza.
Las jornadas laborales podrían ir desde las 2 de la madrugada hasta las 23 horas, señalaron los informes periciales.
Una vez presentada la demanda civil y otra penal, también en curso, los trabajadores fueron denunciados.
La empresa les ha presentado una denuncia por invasión de propiedad privada y que también está en fase de investigación porque, bueno, esa es la tesis que ellos han sostenido y no de ahora, es desde siempre. Cada vez que quieren sacar a trabajadores, liberarse de ellos, dicen que son invasores. Y entonces, como esto es en una provincia, ya es en unas zonas más rurales, entendemos que tienen más cercanía con las autoridades locales, no les ha resultado difícil movilizar a agentes del orden y hacerlos salir. Entonces, ahora esto se ha formalizado en una denuncia de invasión, entonces esa es una de las investigaciones, y de ahí hay otras dos investigaciones, pero esas no las inicia la empresa, sino a través de un tercero que es aliado de ellos, que era un ex dirigente de los trabajadores, que también había sido denunciado por extorsión, pero que luego de un momento al otro la empresa decidió desistir, digamos, por decirle así, de esa denuncia, y este líder se volvió aliado de la empresa.
Aunque no hay denuncias formales por otros casos, la abogada estima que no sería el único que existe en el país sudamericano.
Nunca se hicieron seguramente controles, como incluso en las ciudades pequeñas hay mucho más control de todas las autoridades en temas de trabajo, en temas de impuestos, pero siempre en las partes rurales es en donde empieza a haber esas ausencias que se transforman también luego en abandono, y que por eso es que ocurren, este tipo de situaciones llegan a escalar a estos extremos. Ahora sí, hay otros casos, realmente yo en lo personal no los conozco. Lo que sí puedo decir es que tenemos un informe de la Relatora Especial de Formas Contemporáneas de Esclavitud de 2010, que hizo una visita acá a Ecuador, y ella allí denunciaba de manera general que había detectado prácticas análogas a la esclavitud en las zonas agrícolas, por ejemplo en la producción de palma, en la producción de banano, ahí ella menciona algunos productos. Ella no se refiere a la vaca, porque las partes que ella pues la llevaron a visitar pertenecen a otras zonas del país, pero sí, no es difícil pensar que seguramente hay otros casos que no han sido todavía expuestos públicamente.
Escuchábamos a la abogada ecuatoriana Alejandra Zambrano, representante de trabajadores de la empresa Furukawa, víctimas de esclavitud moderna.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos de lunes a viernes a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.